En un principio, esta era la radio.
El siguiente es un programa Caracol. Con ustedes, emisoras Nuevo Mundo.
Ahora las voces jóvenes se unen en la búsqueda de la innovación y el futuro.
Nuevo Mundo, en Caracol Radio.
Buenas noches a nuestros oyentes que nos acompañan a través de las frecuencias 810 AM y 100.9 FM en Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes estaciones de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Recuerden que para interactuar en el programa podrán encontrarnos en Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter como @nmundocaracol y en nuestro correo nuevomundo@caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Bogotá. Me acompaña Nicolás Quintero de la Universidad de La Sabana y quien les habla, Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana. Nuevo Mundo de Caracol Radio, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
Los estudiantes. El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Esta noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio hablaremos de una de las propuestas más polémicas que ha generado revuelo en las últimas semanas. Se trata de la propuesta de la directora de Aso Capitales, Luz María Zapata, también conocida por ser la esposa del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Básicamente la propuesta consiste en realizar una unificación electoral de los periodos de gobernadores y alcaldes de tal manera que las elecciones de estos dos se den en el mismo momento en que se elija al presidente. Para esto resulta necesario ampliar el periodo de los actuales alcaldes. Me explico. Las próximas elecciones de alcaldía se celebrarán en el año 2020 y las presidenciales en el 2022. La iniciativa busca que los actuales alcaldes permanezcan en el poder hasta el 2022 y que a partir de ese año sean elegidos cada 4 años junto con el presidente.
Así es, Juan David. Esto es una propuesta bastante controversial teniendo en cuenta que ya pasó por un primer debate en la Comisión Primera del Senado y la votación quedó bastante estrecha. Entonces uno se podría preguntar que qué pasará con este tema, qué sucederá en las próximas horas, en los próximos días, si realmente pasará por otros debates y si en algún punto esto se llega a dar. Pero es muy interesante. Porque realmente, ¿cómo se haría para que las personas estuvieran de acuerdo con esto? Por ejemplo, caso Bogotá, que es una ciudad tan polarizada entre el gobierno del señor Enrique Peñalosa, hay unos que lo apoyan y hay otros que no lo apoyan. Es más, hay iniciativas para que deje estar en el poder. Ese es un problema. Otro problema también es la alcaldía de Cartagena, la cual el presidente Iván Duque delegó a una persona para que manejara esta. Y no sé si usted sabía, Juan David, pero en los últimos 6 años Cartagena ha tenido más de 3 alcaldes.
Precisamente ese es uno de los limitantes y uno de los factores también a los que se han opuesto a esta propuesta. Y también le cuento que muchas personas se han sumado a esta iniciativa, como el representante a la Cámara, César Lorduy, y por otro lado políticos como Humberto de la Calle se han manifestado en contra. Y pues es que varios de los argumentos por parte de los promotores es que el proyecto permitirá ahorrar cerca de 1,2 billones de pesos anuales, ya que si nos ponemos a analizar el país desde el plebiscito se la ha pasado de elecciones en elecciones y pues bueno, eso también evitaría un gasto en las consultas previas y parlamentarias.
Por otro lado también está la posición, el pensamiento del director, el presidente del Congreso de la República, el señor Ernesto Macías, el cual dice que hay que alargar la elección de presidente 1 año más, es decir, que el presidente Iván Duque quede durante 5 años y no 4.
Y también pues por la parte de los opositores a este proyecto, dicen que esto es un golpe de Estado, que es un acto inconstitucional y que también es un engaño a la democracia que eligió unos representantes por un periodo de 4 años, lo que significaría una falla a la Constitución y un quebrantamiento de lo que está establecido en este manual de la sociedad.
Cierto, es un tema bastante complicado que no sabremos qué pasará, pero para eso vamos a tener bastantes personas que nos van a estar ayudando con este tema, que nos van a dar su opinión. Unos van a estar en contra, otros van a estar a favor, pero lo importante es que ustedes queden con una propia opinión, pensando si realmente esto se podría dar o no. Por ahora hay que esperar, porque solo ha pasado el primer debate en la Comisión Primera del Senado. Hay que ver qué sucederá, a qué otras comisiones pasará, o si realmente en algún punto ya todos los senadores elegirán si esta propuesta va o no va.
Así es, Nicolás, como usted lo decía, para empezar con nuestros invitados, vamos en este momento a hablar con el profesor Fernando Cepeda Ulloa, quien nos acompaña en la línea, y pues es una de nuestras fuentes, un analista político muy importante con el cual hemos contado anteriormente aquí en Nuevo Mundo. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio, bienvenido.
No, buenas noches, encantado de comunicarme con usted, a sus órdenes.
Estábamos hablando de la propuesta de la directora de Asocapitales, Luz María Zapata, que busca unificar los periodos de mandato de alcaldes con el de presidente. ¿Qué opina frente a esta postura, teniendo en cuenta que para lograr esa unificación tendríamos que ampliar el periodo de los actuales alcaldes en 2 años?
Pues mire, estoy en total desacuerdo, no solo con la prórroga del periodo, sino, y aún mucho más en desacuerdo, con la unificación del calendario electoral. Mire, es de la esencia del sistema democrático que el poder no quede concentrado. Es de la esencia del sistema democrático que de alguna manera todas las fuerzas políticas puedan participar en diversos niveles de la estructura de poder. No es el ideal de la democracia que una fuerza política quede excluida de la estructura de poder una vez, otra vez, muchas veces, indefinidamente. Eso no responde al espíritu de la democracia. Por eso, cuando usted organiza el sistema electoral en un país, vámonos para las elecciones de Estados Unidos ahora en noviembre, ¿usted qué está eligiendo? ¿Presidente de la República? No, ya lo eligió. ¿Está eligiendo senadores? Tan solo una parte del Senado, una tercera parte si no estoy equivocado, está eligiendo miembros de la Cámara de Representantes. Es posible que se estén eligiendo algunos gobernadores y que haya otro tipo de elecciones, porque cada estado tiene mecanismos de elección diferentes. Pero ¿qué es lo que se busca con esto? Lo que se busca con esto en una democracia, y eso no es nuevo en Estados Unidos, es que en la misma elección no se decida quién controla toda la estructura de poder. No. Lo que se decide es que un partido u otros partidos entren a participar en la estructura de poder. Se busca, sí, que ojalá haya unas mayorías en el Congreso o en las asambleas departamentales en los estados de Estados Unidos, aquí en nuestras regiones, o en los consejos municipales. Pero se entiende que si eso no existe, puede haber coaliciones y mecanismos que permitan gobernar. En un sistema como el francés, por ejemplo, una vez que se estableció la elección directa del presidente de la República, que no existía, eso es un lujo que nos damos muy pocos países, eso no es así en todo el mundo. Entonces, cuando De Gaulle introduce vía un referéndum la elección directa del presidente de la República, ¿no?, después de 1958, el presidente de la República se elegía después de las elecciones parlamentarias. Y en algún momento se consideró, creo que en el 2002 ya no estoy seguro, que ahí había una equivocación y que era mejor que las elecciones parlamentarias se hicieran después de la elección presidencial, jamás al mismo tiempo, después. La discusión era antes o después, jamás al mismo tiempo. Y finalmente se hacen ahora después de la elección presidencial. Por eso Macron ganó la presidencial y luego tuvo una gran influencia en ganar la elección parlamentaria. Pero ahí tampoco se decide no todas las todos los demás cargos de elección en Francia, no. De manera que lo que se busca es que haya un equilibrio en la distribución del poder y no una concentración, un monopolio, si usted quiere, del control del poder por parte de una fuerza política. Como los momentos políticos cambian, como las actitudes políticas son cambiantes, se entiende que una elección que se haga en mayo puede no ser idéntica a la que se haga en julio y puede no ser idéntica a la que se haga dentro de uno o dos años. Y entonces por eso, como se supone que no es idéntica, se busca que diferentes estructuras del poder general, las alcaldías, el Congreso, la presidencia, etcétera, se escojan en momentos diferentes. Y así lo contempló la Constitución del 91, que lo que buscó fue hacer mucho más democracia, etcétera. Eso es lo que le ha permitido, por ejemplo, a la izquierda, en Bogotá, en otras ciudades, conquistar la alcaldía. Porque si la alcaldía, por ejemplo, se hubiera decidido al mismo tiempo con la presidencia, es bien probable que el fenómeno hubiera sido diferente. De manera que es una manera de dar juego, es una manera de que los partidos políticos, las fuerzas políticas, sientan que cuando perdieron, no perdieron todo, que dentro de un año hay chance, hay otra oportunidad, hay otra opción, y si no, dentro de dos, dentro de tres años. Es decir, que el juego político está abierto, que las oportunidades están ahí. Yo estoy asombrado realmente de que la discusión sobre este tema no haya tocado la tesis central de lo que es la separación de las elecciones en un sistema político. Realmente, yo, ¿por qué les pasa? ¿Por qué no abren un libro y miran cuál es el sentido de que haya una separación del calendario electoral y haya oportunidades diferentes para ir construyendo el poder en la estructura nacional de poder? Es lo más democrático, es lo más sensato. Mire, es lo que nos enseñaron desde chiquitos. No se ponen todos los huevos en la misma canasta.
Es muy cierto lo que usted dice. Hay una cierta cantidad de olas que realmente en algún punto no sabremos lo que va a pasar con este tema. Y es muy difícil que se sepa en estos momentos, en estos instantes, lo que sucederá, porque hay que tener en cuenta que apenas ha pasado un debate en el Senado. Pero bueno, señor Fernando, le agradecemos rotundamente.
Espero que no cometan ese error tan descomunal. Muy amable.
Muy amable a usted. Muchísimas gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Feliz noche.
Muy amable.
Vamos a una breve pausa aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Ya regresamos.
Somos Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Para seguir hablando sobre el tema de alargar tanto las elecciones de alcaldía como las de gobernación, tenemos al director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, el docente Cristian Rojas. Buenas noches, profesor, ¿cómo está?
Buenas noches, muy bien. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿usted qué tal?
Bien, gracias.
Profesor, pues veníamos hablando de este tema de la propuesta de Luz María Zapata de unificar los periodos de mandato de alcaldes para que sean elegidos en las mismas elecciones de presidenciales. ¿Qué opina usted frente a esta propuesta, teniendo en cuenta que esto implicaría que los actuales alcaldes y gobernadores se alargue su mandato por 2 años para que esto pueda sincronizarse hasta el 2022?
Ese es el mayor problema, precisamente, que se alargue el periodo de los actuales mandatarios. Pues, por supuesto, el país puede tomar la decisión de cambiar los periodos para alargarlos, acortarlos, lo que sea. Es una discusión que siempre se puede dar, pero en adelante. Pero con los actuales periodos está el problema de que ese mandato es un mandato popular. La gente los eligió durante un periodo de tiempo específico y alargarlo, además un 50% prácticamente, es, pues, digamos que pasar por encima de esa decisión popular que llevó a estos alcaldes y a estos gobernadores al poder. Y además, pues, rompe muchas dinámicas. Hay mucha gente que está preparando una candidatura, se están moviendo los partidos para el relevo. Es sano, pues, además, que sucede que cada 4 años, o que la expectativa que se tenía de que en 4 años se iba a cambiar, si es incluso no solamente el mandatario, que necesariamente cambia porque no hay reelección inmediata, pero sí de evaluar la gestión que hizo ese partido o esa coalición política, y la gente no va a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, creo que el primer inconveniente es ese, que para este periodo que ya está en curso, pues es bastante, yo creo que incluso inconstitucional, que se alargue el periodo.
Profesor, ¿cree usted que en una ciudad que al parecer está polarizada entre apoyar la gestión de Peñalosa y no apoyarla, si estaría de acuerdo la población con el hecho de que Enrique Peñalosa estuviese 2 años más?
En realidad, el apoyo de Enrique Peñalosa es muy bajo hoy. Entonces, yo creo que una encuesta reflejaría lo que, así como refleja una popularidad muy baja, reflejaría que también se esperaría que haya un relevo o la posibilidad de un cambio en la administración en Bogotá. Entonces, el golpe en Bogotá sería duro, y así en otros municipios o ciudades donde los mandatarios tienen una evaluación, pues, precaria. Entonces, no, yo creo que en Bogotá habría mucha resistencia a esta propuesta. Las elecciones, que las elecciones coincidan con las elecciones presidenciales, se pierde una oportunidad muy importante, y es que teníamos la posibilidad de tener una especie de elecciones de medio término como en Estados Unidos. En noviembre en Estados Unidos va a haber elección que va a renovar parcialmente el Congreso, y es en la mitad del periodo de Donald Trump. Así, nosotros no tenemos eso en Colombia, pero tenemos un gobierno nuevo, un nuevo gobierno nacional, que puede ser evaluado, su partido, su coalición de gobierno, en las elecciones locales y regionales. Entonces, eso es muy sano para la democracia, que haya una especie de castigo o respaldo a la gestión nacional también a partir de las elecciones regionales, y eso lo vamos a perder si significan las elecciones.
Bueno, frente a esta situación, usted, o sea, nos decía que es inconstitucional, y también en el caso de Bogotá con el alcalde Peñalosa, pues generaría como un revuelo en las personas, principalmente quienes no están de acuerdo con su forma de gobierno. Pero independiente de eso, digamos, si nos alejamos un poquito de esas problemáticas, ¿usted ve viable o es positivo que esta propuesta se ejecute y se haga realidad?
No creo que sea positivo, por lo que le digo, porque la gente tiene una expectativa, porque votó por un periodo de tiempo específico. El país político, digamos, los partidos, los líderes, están también a la expectativa de la posibilidad de participar de un relevo, y eso es muy sano. Y extender los periodos resulta arbitrario o contrario a la voluntad popular. Es no solamente creo que puede ser considerado inconstitucional, sino que es impopular y es poco democrático. Entonces, no me parece conveniente. Además, la Corte Constitucional, si no se alargaran los periodos de los actuales mandatarios, sino que se modificaran los periodos para los próximos gobiernos locales, de todas formas es probable que la Corte encuentre argumentos para decir que es inconstitucional, porque la Corte ha utilizado ya el argumento de la sustitución de la Constitución para tumbar normas que hacen reformas al Estado. Este sería uno de los casos.
¿Está usted de acuerdo con la afirmación que hizo el senador Álvaro Uribe, en la cual dijo que unificar estos periodos de alcaldes y gobernadores crearía monopolios de partidos?
Sí, precisamente porque no existen las elecciones de medio término y la misma campaña presidencial que es a nivel nacional, que es una campaña que mueve muchísima gente, muchísimos recursos, mucha plata, estaría conectada con esas campañas locales y podría hacer que el partido de gobierno arrase también en los gobiernos locales y en los departamentos y se mantenga allí donde 4 años con el control del país, porque ahí coinciden las elecciones cada 4 años. En cambio, si tenemos las elecciones intermedias 2 años después de las elecciones presidenciales, son como nuestras elecciones de medio término que permiten que el partido o la coalición de gobierno a nivel nacional sea evaluada en las regiones y haya oportunidad que, por ejemplo, la oposición pueda tener esos espacios de poder a nivel departamental y a nivel municipal. Eso es muy sano para la democracia.
Y en cuanto, los promotores dicen que algo benéfico para esto es que el país podría descansar, digámoslo así, de tantas elecciones, pues como lo decía Luz María Zapata, desde el plebiscito nos hemos pasado de elección en elección y esto implica también un costo, lo cual con esta propuesta ella dice que nos ahorraríamos 1,2 billones. ¿Cree usted que se justifican estos dos aspectos positivos frente a lo que usted nos ha dicho de que es inconstitucional, de que va en contra a la elección popular, a la democracia, y que pues también es algo que nos afecta también como país?
No, no se justifica. La democracia es costosa. Si uno quiere tener un sistema democrático, tiene que asumir esos costos. Es mucho más fácil vivir en un sistema antidemocrático en el que los frenos y contrapesos de la lucha con la oposición, las elecciones periódicas, no suponen costos porque no existen y la gestión y la ejecución de las políticas fluye de manera mucho más rápida. Pues eso lo sabemos, pero nosotros que tenemos unos valores y unos principios democráticos que queremos defender para que haya un espacio en el que todos podamos competir, unas reglas de juego bajo las que todos nos dirigimos y presentamos nuestras propuestas y competimos por votos, porque sabemos que eso es sano dentro de una sociedad como la que queremos, entonces tenemos que asumir los costos. En todas partes la democracia es muy costosa. Acabamos de tener una consulta anticorrupción sumamente costosa, cuya utilidad además puede ser cuestionada. No es una elección cuyas consecuencias son tan evidentes como la de elegir un alcalde o un gobernador, y sin embargo estuvimos dispuestos a asumir ese costo. Entonces yo creo que ese no es el mejor argumento. Hay otros argumentos que hay que tener en cuenta, que por ejemplo los mandatarios locales tengan 2 periodos de ley de garantías y eso dificulta la ejecución de sus planes de gobierno, pero eso tenía que tener otras soluciones. Hay que buscar resoluciones de diseño institucional que no sean necesariamente alargar los periodos o hacerles coincidir con las elecciones presidenciales y mucho menos alargar el periodo de los actuales mandatarios.
Profesor Cristian Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación acá en Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Bueno, muchas gracias a usted.
Muy importante la opinión de nuestro invitado, de nuestro analista político, profesor de la Universidad de La Sabana. Y bueno, pues también resulta importante escuchar a la gente, a nuestros oyentes, que a fin de cuentas son ellos, como lo han dicho nuestros invitados, los que decidieron y votaron por un alcalde en representación de ellos y como lo dice la Constitución, lo eligieron por 4 años, lo cual pues sí representa, en mi opinión, un golpe y un abuso que de la nada se pretenda ampliar 2 años más a los alcaldes actuales y pues me parece que de querer lograr efectuar esta propuesta, no es el mejor mecanismo ampliar los 2 años, sino podríamos encontrar otro tipo de propuestas, como de pronto generar un colchón, por decirlo así, donde haya un mandato de 2 años, o otras vías que no sea esta la cual propone Luz María Zapata, la directora de Asucapitales. Así que escuchemos qué nos dijeron nuestros oyentes.
¿Qué dice la gente? El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Bueno, yo pienso que sí se debería hacer el cambio, ya que si todos trabajan con la misma visión y en el mismo periodo del tiempo, pues podrían trabajar en conjunto de una manera más eficiente y que ayude mejor al país. También, pues por esta vez, el alcalde que está en estos momentos pueda hacer como los 6 años y cumplir todo ese tiempo para que haya como una unión. Si todos están en la misma línea, con esa misma conexión, tal vez podremos tener un país mejor.
No, realmente no estoy de acuerdo, porque aunque lo que se busca es unificar periodos para que la agenda política, tanto de presidencias como alcaldías y gobernaciones, sea la misma, es darle una puntada a la democracia. O sea, nosotros escogimos a las personas por los 4 años, darle 2 años más sería eliminar este voto de confianza que se le da durante la democracia a las personas para decir, es que usted tiene que escoger a una persona para que esté 4 años, y darle 2 años más a las alcaldías y los gobernadores puede resultar beneficioso como todo lo contrario. Beneficioso es por aquellas buenas alcaldías y buenas gobernaciones que pueden impulsar durante esos 2 años muchos más proyectos, pero aquellas donde se ha visto corrupción, donde no se ha visto el trabajo, donde los elefantes blancos se ven por todos los lugares, de ya sea la alcaldía, el municipio o la gobernación, pues se tendrían 2 años para seguir haciendo esto, 2 años para no hacer nada, seguir robándole al pueblo. Pero como queremos unificar para que las agendas estén bien, entonces démosle 2 años para que sigan en eso. Entonces, a mi opinión, no estaría bien.
Vamos a una breve pausa aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Invitamos a nuestros oyentes a que interactúen en nuestras redes sociales, en Nuevo Mundo de Caracol Radio en Facebook y @ en el Mundo Caracol. Ya regresamos.
Sos, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Estamos de regreso aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio, hablando sobre la propuesta de la directora de Asucapitales, Luz María Zapata, de ampliar, o mejor, de unificar los periodos de mandato de los alcaldes para que estos sean elegidos en las mismas elecciones en las que se elige al presidente de la República.
Para eso tenemos aquí en nuestros micrófonos al senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático. Senador, buenas noches, ¿cómo está?
Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia.
Muchas gracias, senador. Senador, en primera instancia, cuéntenos por qué se creó un bloque interpartidista entre usted, David Barguil, Rodrigo Lara, Fabio Amin y Juan Felipe Lemos.
No, básicamente somos una nueva generación que estamos en la actividad pública y política, que nos une en diferentes temas nacionales y en este caso en particular, pues la preocupación de la unificación de los periodos. Entonces, pues nos unimos como un bloque para poder presentar pues nuestras ideas y propuestas, y en este caso pues para contrarrestar un poco esta iniciativa que a los 5 nos preocupa. Somos uno de cada partido, congresistas jóvenes y de nueva generación, que estamos buscando pues poder tratar y hablar sobre los temas de interés nacional.
Qué buena iniciativa la que se creó, señor senador. Y cuéntenos cuál es su postura frente a la propuesta de Luz María Zapata de unificar los periodos de mandato de alcaldes y gobernadores con el de presidencia.
Sí, nosotros básicamente no compartimos la unificación de periodos de alcaldes y gobernadores con la presidencia. Primero, porque es inconstitucional. ¿En qué sentido? El constituyente primario, el pueblo colombiano, ya se pronunció y eligió unos mandatarios que están con un periodo en curso y ya finalizando. Que el constituyente derivado, o nosotros, Congreso, modifique eso, pues sería cambiar las reglas de juego. Eso es como si en una carrera de 10K le dicen, faltando 2, que la carrera ya no es de 10, sino que es de 15. Yo creo que eso es cambiar las reglas de juego y no compartimos esa situación. Segundo, nos preocupa sobremanera que esto empiece a abrir una puerta hacia la corrupción. Nos preocupa sobremanera que la presión que podría recibir un aspirante a la presidencia de la República por los diferentes actores en los territorios, en las regiones, aspirante a la gobernación, a los diferentes consejos y asambleas departamentales, y esto se vuelve algo inmanejable. Y por el otro lado también, algún aspirante que quisiera llegar al poder podría abrir la puerta de también generar o ofrecer algunas o muchas prebendas para convencer a estos gobernadores y alcaldes. Entonces, esa puertica nos parece que la debemos mantener cerrada. Tercero, nos preocupa también sobremanera que un solo partido se monopolice todo lo que está, todo el paquete. Nosotros tenemos un régimen presidencialista, pero esto es devolverle y generar demasiada fuerza a ese régimen presidencial. Nos preocupa sobremanera que un solo partido se quede con todo esto, iría en contra de los partidos pequeños y sería antidemocrático. Cuarto y último, la preocupación, sobre todo los que venimos de la región, es que esto puede invisibilizar la discusión regional, la campaña nacional, la discusión nacional, se llevaría toda la atención y opacaría toda la discusión regional, las propuestas, los planes de gobierno y en general toda la discusión pública que se generaría e invisibilizaría los nuevos liderazgos regionales. Entonces, la verdad, pues a nosotros nos preocupa sobremanera esta iniciativa y pues nosotros hemos venido trabajando en que eso no pase. En el partido estamos por tener de Centro Democrático la reunión de bancada para definir la propuesta, pero en el ambiente general se siente pues que no compartimos la unificación de periodos, pero bueno, falta la decisión final de la bancada.
Efectivamente, senador Velasco, y ante estos cuatro puntos que usted nos menciona, los promotores de este proyecto, en contraargumentación a esto, específicamente en palabras de Luz María Zapata, dicen que con esta iniciativa buscan dar un descanso al país, ya que, como dicen ellos, nos la pasamos de elecciones en elecciones desde el plebiscito. Además, también dicen que esto permitiría ahorrarnos 1,2 billones de pesos anuales. Para usted, ¿estos son argumentos válidos para que se pueda llevar a cabo esta propuesta?
Pues yo creo que los argumentos son unos argumentos bien llevados, sin duda alguna. Sin embargo, yo creo que la alternancia, ¿qué quiere decir la alternancia? Pues que las elecciones no se hagan en el mismo momento, genera un peso y contrapeso y un freno, como yo ya lo expliqué, que me parece más importante. Yo tenía un profesor de Derecho Constitucional que en segundo semestre nos decía, la democracia cuesta y cuesta caro. El problema es más bien, ¿qué haríamos o cuánto nos costaría no tener democracia concentrado en un solo partido que monopolice todo? Hay ejemplos en México que arrancaron así, y así el PRI fue que se consolidó su hegemonía. Entonces, yo creo que abrir la puertica para que un solo partido se quede con todo el paquete me parece que es más costoso para el país y para la democracia que tener la alternancia de los pesos y los contrapesos.
Senador, ¿está usted de acuerdo con la afirmación que hizo el senador Álvaro Uribe, la cual dijo en últimos días, mejor reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, que prorroga de periodos, unificar periodos crea monopolios de partidos?
Sí, digamos que la unificar periodos crea, yo creo que puede generar monopolios de partidos y adicionalmente va en contra de los partidos pequeños, que es lo que buscamos en una democracia, es que todos podamos tener representación y que las minorías tengan voz, voto y posibilidades reales de llegar a ejercer el poder. Por el otro lado, incluso en la discusión que se generó esta semana en el Congreso de la República para la reforma política, esa discusión salió a la luz pública y lo que se manifestó a la gente. 4 años pueden ser pocos, el primer año está en, digamos, el año de aprendizaje, el segundo empieza, digamos, un poco la ejecución y, digamos, el último ya está en periodo, pues, otra vez nuevamente electoral. Entonces, digamos que es una alternativa a revisar, creo que fue bien, ha sido bien recibida por algunos sectores y yo sí creo que esa podría ser una alternativa a ir estudiando y revisando y poniendo en la discusión de la opinión pública.
¿Representa una amenaza o un peligro para la registraduría en caso de que se llegasen a unificar las elecciones de ambos mandatarios. Esto recargaría el trabajo, pues, de la registraduría, y también sería propiciatorio para que se genere la compra de votos y la corrupción en este tipo de espacios.
Pues yo creo que cuando todo está en juego en un solo día, pues hay más riesgos, y creo que eso es lo que queremos evitar, y por eso seguimos defendiendo la alternancia y no la unificación de los periodos.
Senador, y por último, ¿usted cree que realmente este debate vaya más allá? Porque hay que tener en cuenta que ya pasó un primer debate, ¿pero cree que puede llegar a otras instancias?
Pues hay que esperar el segundo debate, cómo está el ambiente, pero pues esperaríamos que el proyecto de unificación del segundo debate se caiga. Eso es lo que esperamos.
En su opinión, pues muchas personas han criticado a Luz María por esta propuesta, diciendo o argumentando que es una propuesta en cuerpo ajeno, es decir, pues teniendo en cuenta que ya la esposa del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras dicen que es algo que está promoviendo o liderando Germán en la postura en representación de su esposa. En su opinión, ¿usted cree que esta propuesta tiene un interés político que esté de fondo como moviendo esas fichas?
No, yo honestamente pues soy respetuoso, creo que soy una persona capaz, inteligente, con todo el conocimiento y en una posición que seguramente también su gremio ha respaldado, y ella hace la propuesta. No necesariamente pues se tenga que interpretar de esa manera. Yo creo que ella pues hace un esfuerzo de presentar una propuesta, a la cual seguramente ella también está convencida que si no, no haría la misma. Pero pues ahí se genera el debate, la discusión pública, y nosotros pues no compartimos esa propuesta y no la vamos a acompañar.
Senador, cuéntanos cómo ha sido ese proceso para generar un grupo interpartidista, ya que esto era muy raro de ver, y teniendo en cuenta que podríamos decir que ustedes son la generación nueva, ¿cómo ha sido este proceso?
No, el proceso ha sido sencillo. Empezamos a ver qué nos une. Yo creo que nos une nuestra voluntad de trabajar, de construir un mejor país. Nos une que somos una nueva generación. Nos une que somos una nueva forma de hacer política. Nos une que somos demócratas y que queremos generar la discusión pública, que trabajamos en torno a generar opinión y a construir con ideas. Y bueno, seguramente tenemos muchos puntos de encuentro, seguramente vamos a tener algunas diferencias o muchas diferencias, pero yo creo que el punto de encuentro fundamental es que queremos que Colombia pues sea un país mejor, que genere mejor calidad de vida a los colombianos, un país más equitativo, con mayor desarrollo, y entonces pues en eso yo creo que tenemos unos puntos de encuentro muy fuertes.
Senador Gabriel Velasco, muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Y sí, muy importante reconocer lo que usted acaba de decir, esa unidad de los representantes de cada partido en pro del beneficio del país, dejando también un poco las diferencias políticas, ya que en este momento lo que los está uniendo, pues es eso, es un interés común, que es no permitir que esta propuesta logre establecerse como tal. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti. Una feliz noche para todos.
Vamos a una breve pausa, pero los esperamos aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas.
Estamos de regreso aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio, esta última parte del programa. Y para seguir hablando de este tema, de la propuesta de Luz María Zapata, nos acompaña en la línea el ex viceministro del Interior y del Trabajo, también economista y politólogo, y como él mismo lo describe en sus redes sociales, un tipo feliz y aventurero. Se trata de Luis Ernesto Gómez. Luis Ernesto, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Nuevo Mundo. Bienvenido.
Muy buenas noches, de verdad es un gusto estar con la audiencia de Nuevo Mundo. Y más hablando de algo que es tan importante para todos, es sobre las decisiones de los mandatarios locales y las elecciones que se avecinan.
Precisamente ante esta propuesta, como yo lo decía, de Luz María Zapata, directora de Asocapitales, ¿qué postura y qué opinión le merece esto, teniendo en cuenta que para hacer viable esta iniciativa hay que alargar 2 años el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores?
Bueno, lo primero es precisar que en realidad no sería necesario alargar 2 años, sino que podría uno, si realmente el objetivo fuera el de la unificación de periodos, que así es como se lo han presentado al país, y eso es lo que han tratado, digamos, de vendernos, que se trata es de la unificación de periodos, para que haya mayor coordinación entre lo local y lo nacional, para que se haga más eficiente los costos, digamos, de las elecciones, que son cosas deseables. Si realmente se tratara de la unificación de periodos, este proyecto, pues podríamos hablar de la unificación de periodos a partir por mí del año 2030, o de los 2026, pero realmente esto es una, pues, digamos, es una forma positiva de vender algo totalmente nefasto, y es un golpe de estado a la democracia, que es alargar el periodo de alcaldes que fueron elegidos por 4 años y ahora alargarlos 2 años más. ¿Qué hay que decir? Y hay que decirlo con total claridad. Muchos de esos alcaldes no están haciendo bien la tarea, muchos gobernadores tampoco están haciendo bien la tarea. Los ciudadanos tienen la esperanza y la expectativa de hacer un proceso de elecciones el próximo año para cambiarlos. Es el caso concreto del alcalde de Bogotá, por ejemplo, que está en los bajísimos niveles de aprobación de su gestión. Y hay que decirlo también con absoluta claridad. La propuesta de Aso Capitales, donde una de las miembros más importantes es la alcaldía de Bogotá, y además pues, que es muy afín a un grupo político que hace parte de la coalición en Bogotá, como de otros departamentos, Cambio Radical, la presidenta de Aso Capitales es la esposa del señor Germán Vargas Lleras, pues todo esto siembra realmente un manto de duda de si lo que realmente se quiere es mejorar la democracia colombiana con la supuesta unificación de periodos, o en realidad pues lograr mantener las administraciones locales, que evidentemente perderían porque han hecho una mala gestión. Así que yo creo que ese tipo de discusiones de cambiar las reglas de juego en pleno periodo electoral, porque el periodo electoral lo abre la registraduría este 27 de octubre, es decir, ya estamos a un año de elecciones, y estar hablando de la larga de periodos, pues no es propio de una democracia estable, es propio de una república bananera, y es lamentable que en Colombia, les estemos dando las discusiones. Pero yo creo que los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos cada vez se dan cuenta que detrás de eso hay viejas mañas de la política y de la politiquería para atornillarse en el poder, y los van a castigar finalmente en el 2019, porque seguramente ese proyecto tampoco prosperará en el Congreso de la República.
Imaginando que llegue a prosperar, aunque es un caso hipotético teniendo en cuenta que no muchos senadores están apoyando la idea, ¿cuál sería el paso a seguir? Porque en estos momentos hay un primer debate que ya se aprobó con una cantidad de votos bastante pequeña. No muchos estuvieron de acuerdo con esto, pero igual, aprobó un primer debate. ¿Cuál sería el paso a seguir?
Bueno, recordemos que para hacer una unificación de periodos no se requiere cambiar una ley, sino se tiene que cambiar la Constitución. Es decir, estamos hablando de un acto legislativo para el cambio de la Constitución. Una ley requiere de 4 debates, un acto legislativo requiere de 8 debates y 2 ciclos en el Congreso. Esto es un trámite muchísimo más demorado, muchísimo más, digamos, donde las mayorías son también mucho más complicadas y se requieren además mayorías calificadas. Entonces, a pesar de que ya ha sido aprobado en primer debate, yo la verdad le veo poca posibilidad a que se transcurran los 8 debates antes de la actual elección, que es lo que ellos requieren para efectos pues de alargar el periodo de los alcaldes. En caso de que eso ocurriera, pues evidentemente ese acto legislativo, esa enmienda constitucional tendría nombres propios. Eso es lo que no debe pasar. O sea, uno no debe hacer legislar pensando en una persona, no debe legislar y menos cambiar la Constitución pensando en una persona o en un grupo de personas que se beneficiarían, un puñado de personas contadas con la mano, sino debería uno pensar en enmiendas constitucionales o marcos legales y regulatorios que superen la prueba del tiempo, pero que además generen estabilidad y certeza. Qué mal es para el elector colombiano que cada vez que hay una elección le cambian las reglas de juego. Eso no está bien. Deberíamos es más bien tratar de promover que el ciudadano se interese más en...